Buen día, nosotros estamos en el Pirush Ramban a la Torah, en la edición de Mosada Rav Kuk, La Verde, estamos en la página 14, Yud Dalet. Ahora la línea que terminamos, ¿dónde es esta línea? Tan, tan, tan. Even Ashtia fue la última cosa que hablamos, ¿no? O sea que contando de abajo arriba, estamos en la línea número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veine Shiur Aktuvim. ¿O eso ya miramos, no? Perdón, esto ya miramos. Estamos en la línea número 4 de abajo arriba. Veine Akol Nivra Venasa. ¿Tienen? Entonces, solo para recordar, nosotros estamos en el Pirush Ramban. Él dijo que el pasuk inicial de Bereshit traduce de la siguiente forma: en el principio de todo, creó Dios del nada, Bará, a dos tipos de Homer, de materia: el Homer de los cielos y el Homer de la tierra, que son distintos y creados del nada. El Homer de la tierra, este estaba Bou, no tenía existencia Mamashit, pero él tomó. Él estaba Tou y él tomó Bou, tomó una forma, una tzura, y esta forma era Hosher, que es el fuego negro, Teom, que es la agua y la tierra, y Ruach Elohim Menashevet al Pnei HaMayim, un gran viento estaba volando sobre el agua, abajo del fuego, sobre el agua y la tierra, que son los cuatro elementos, las cuatro formas de la tierra. Sí, esto fue lo que hablamos hasta ahora. ¿Mejor? Femiod. Ahora nosotros. Veine Akol Nivra Venasa. Y mires que todo fue Nivra y Nasa. Fue hecho del nada y después fue organizado a partir de algo ya creado, que es el Nasa. ¿Sí? Son otra parte de la creación de Dios, es el Nasa, que no es del nada, sino que es el organizar las cosas ya que es. Ya criados. Besamach Ruach le Elohim. Sí, está la palabra Ruach cerca de la palabra Elohim. Sí, de Ruach Elohim Menashevet al Pnei HaMayim. Y el viento Elohim pairando sobre el agua. Bavu Sheit Daka Mikulam. Porque ella es la más fina de todos. Ulemala Mehem. Está también arriba de los otros, solo que ella paira sobre el agua con el dicho de Kadosh Baruch Hu. Y si buscas una creación de los ángeles que no son cuerpo, no está explicado claramente esto en la Torah. Entonces, solo un minuto. Ruach Elohim no es un gran viento como yo dije hace un minuto, sino que Ruach Elohim es un vento divino, o sea, es un vento más delicado, porque el agua y la tierra son más concretas y el vento es algo más delicado. Entonces, por esto elige que es Ruach Elohim.
No hay nada
un poco raro esto, digo la verdad. ¿Qué dices?
No hay nada que ver con Ruach.
¿Ah? No tiene que ver con Ruach HaKodesh.
Pero con la. Es un viento de creación, ¿no?
Él quiere decir un vento, la traducción sería un vento divino.
Ok.
¿Por qué un vento divino? La palabra Elohim divino significa que es algo más abstracto y menos concreto. No, señor, que no es algo que tiene verdad específicamente con Dios. Uh-huh. Entonces, no se va a decir que hay una tierra, una agua, es un vento divino, será un vento más leve. La materia básica, viento, en la creación física de Kol Ramban, es una materia más leve. Ahora ustedes preguntan, pero el fuego negro, él es aún más leve, ¿no? Está más arriba. Un paréntesis, probablemente no sabes qué es el fuego negro. Entraste más en el medio. Fuego negro es así. Cuando miraste en la noche, el cielo es negro, ¿no? Entonces ellos entendían en el tiempo de Ramban que alrededor del globo terrestre había una materia, un otro globo, que él es una materia negra. Y esto es lo que miramos a la noche arriba. Ellos no pensaban que era vacuo, que era algo que no hay nada, por esto es negro, sino que es algo que existe ahí alrededor, su color es negro. Esto lo llamaban de fuego negro. No tiene que ver con el fuego que conoces normal, que quemas tus manos. No te voy a explicar largamente porque ya tuvieron clase, pero es más o menos así. Hay tierra, alrededor hay agua, alrededor hay aire, sobre la atmósfera, y alrededor hay el fuego negro. Y alrededor hay estrellas, planetas y los cuerpos celestiales. Así pensaba en el tema de Ramban. Y de acuerdo con eso le está explicando la Torah. ¿Sí? Entonces, a veces el uso de la palabra Elohim divino no quiere decir, como nosotros usamos hoy, divino es algo sagrado o algo espiritual, sino que quiere decir algo más nifla, algo más
Menos compresión.
de menor comprensión, algo más impresionante, algo más delicado que las cosas físicas mismo. Esto es común en general, me parece, en textos antiguos de la antigüedad. Llamar de divino no algo que es solo de Dios, sino algo que es impresionante, no comprensible.
Eso quiere decir que la tierra, el agua y el fuego negro eran más comprensibles
Oh,
que el
de hecho,
aire.
la tierra y agua, sí, el fuego negro no. Pero me parece acá que el fuego negro, acá dice él en el comentario, que el fuego negro no quiere decir que es un fuego divino porque él es negro. Es algo que lo con una característica negativa. Entonces, que lo, el pasuk prefiere no decir que es un fuego divino, solo fuego negro. Pero tienes razón, también a él se puede llamar divino de alguna forma. ¿Sí? Pero sí ven que divino es un problema que tenemos en el español, porque en hebreo hay diferencia entre el nombre Elohim y el nombre Shakai y el nombre Yud-Kei-Vav-Kei. ¿Sí? Entonces la palabra Elohim también se usa para ángeles, también para gobernadores, también para jueces, también para Dios. Entonces es una palabra que denota fuerza espiritual, pero en general algo impresionante. ¿Sí? Entonces no se va a decir un Ruach, Yud-Kei-Vav-Kei, para algo que no es mamás de Dios. ¿Sí? Pero en portugués todo es divino, ¿sí? Tal vez se dije que, yo qué sé, esta comida está divina. Quiero. Si decís.
¿Qué atención es el lenguaje aquí?
Es uno de los cuatro elementos que explicamos antes en las clases anteriores.
Entonces hay dos elementos
Simples.
stam
Najón.
y dos elementos
Más
divinos,
impresionantes.
sí.
Najón. Mejor.
Sí, okay.
Y hay el quinto elemento, que es el elemento de los cielos, que no estamos.
Éter. Ah.
No es el éter, hay los que llamaban esto de éter en unos ciertos momentos, pero de recordar cuando en el principio decimos que los cielos tienen un elemento básico y la tierra otro elemento básico. Solo que el elemento de la tierra, el Homer de la tierra, él se divide en cuatro elementos, que es agua, tierra, fuego, aire. Pero el Homer es el mismo de los cuatro elementos, que es distinto del Homer de los cielos. Como en la Torah, Shamayim ve'aretz, pero la tierra estaba tohu va-bohu, josher pnei tehom, ruach Elohim merachef talamayim. Sí, ahí puede decir que es un quinto elemento, yo qué sé. Así lo llamamos, el quinto elemento. ¿Sí? Nada que ver con la película con. ¿Quién era?
Con
Brad Pitt, con Bruce Willis,
Bruce
sí.
Willis y Milla Jovovich.
Ojo, hace mucho tengo esta película, creo que era el
Sí,
nombre.
de Luc Besson,
No,
buenísimo.
nada a ver con la película, ¿sí? Pero ellos agarraron la idea, ellos agarraron la idea, ¿sí? Agarraron la idea para hacer una película. La idea existía en la cultura en general, ¿sí? Nada que ver con esto, no es el amor el quinto elemento, ¿sí? Tampoco nada que ver con el Capitán Planeta, si alguien miraba esta película de nenes, Capitán Planeta, no sé si hay uno hoy en día, parece que no.
No.
Mejor, son los viejos solo. Tov, vamos a ver a Ramban. Él dijo, si buscaras la creación de los ángeles que no son cuerpo, no está en la Torah. Najón, falta algo acá, porque todas las criaturas están descritas en este primer pasuk, pero faltan las cosas espirituales que no fueron descritas en este primer pasuk. Raro, man, no fueron creadas. Entonces él habla que no están realmente escritas en la Torah, y él sigue en la línea número 2 de abajo arriba, y hicieron una drasha en esto, que fueron creados en el segundo día, para que no digas que ellos ayudaron en la creación del mundo. Avalim tizke vetavin sod milat bereshit velama lo ikdim lomar Elohim bara bereshit, teda que al derech haemet akatuv igid batachtonim irmoz ba'elyonim umilat bereshit irmoz bachuchma שהיא ראשית הרשעים כאשר הזכרתי, ולקראת התרגום בתרגום ירושלמי בחוכמתה. והמילה מורכבת בכתר בית. וואה, זה יפה. Pero si él dijo entonces que era una drasha que fueron creadas en el segundo día. ¿Por qué? Para que no pienses que los ángeles, las criaturas espirituales, ayudaron a Dios a crear el mundo. Pero si tenés mérito y entendés el secreto, el sod de la palabra Bereshit, y por qué no puso adelante decir Elohim bara Bereshit, Elohim creó en el principio, saberás que de la forma de la Emet, Derech HaEmet, no es solo la forma de la verdad, sino que es la Kabbalah. Que al Derech HaEmet, el Katuv habló solamente de las criaturas en el bajo, o sea, físicas, en el mundo bajo, y dio una pista en el mundo alto, espiritual. Y la palabra Bereshit, ella es una pista sobre la Jochma, sabiduría, se traducir, que ella es el Reshit, el principio de los principios, como yo recordé, me parece en la introducción. Y por esto, la traducción, en la traducción Yerushalmi es de Bereshit es Bechochmeta, con sabiduría creó a Dios. No en el principio creó a Dios, con sabiduría creó a Dios. Como si la sabiduría fuese el utensilio de Dios. Nahon Bet puede ser un utensilio, por ejemplo, Be Patish, Animake, con el martillo yo pego. Entonces, Bereshit bara Elohim, con el Chochma fue creado Elohim, fue creó Elohim. Y la palabra Mukhteret Beketer Bet, y la palabra está encoronada con una corona de Bet, o sea que el Bet es un prefixo.
Entonces, vamos a mirar. O sea, no. Sí.
Y hay algo más acá en la corona de Bet. En el Pirush acá habla que el Bet es una pista para la fuerza elevada. Y el Bet tiene un Oketz, una
corona.
Sí, una corona. En las palabras en hebreo, en el Tanaj, tiene estas coronitas que ponen las palabras, el Oketz. Que quiere hablar del Keter. Que yo no sé qué es el Keter. Sí, pero el Keter es lo que de él es derivado de las otras cosas. Vamos a hacer que lo entendemos, ¿sí? Vamos a explicar más o menos lo que está acá. Primero ustedes percibieron que Ramban no está explicando, ¿no? Entonces vamos solo a hacer una entender más o menos lo que está hablando. Entonces mira, de acuerdo a Ramban, el significado literal de la Torá no habla de criaturas espirituales. ¿Cómo fue creado el mundo físico? Ah, mira Bereshit. En el principio hay ahí el Homer, la Tzura, la materia, la forma. Hay cuatro elementos. Los elementos se organizaron en tal forma: uno, dos, sí, en tal, uno abajo, uno arriba y así adelante. Hasta que estaban todos los elementos creados. Y a partir de esos elementos, Dios va a organizar el mundo. En el primer día va a organizar la luz. Después Él va a organizar la agua y el aire para poner el cielo, después Él va a organizar la tierra, el agua va a dejar partes de tierra abiertas para poder crecer ahí plantas a partir de la tierra. No hay ningún milagro acá, sino que la tierra da origen a plantas. En la física antigua, que las plantas son originales de la tierra y no es, y si las semillas con la tierra, no que las semillas se desarrollan solas con nutrientes, ¿sí? Y después, yo qué sé, del agua salieron los pájaros. O sea, es un proceso de desarrollo direccionado por Dios a partir de lo preexistente. ¿Sí? Entonces, es una criatura 100% física. Ahora, tú, persona normal, que conoces un poco del mundo y de la física viviendo en el tema de Ramban, sabes que hay ángeles y que hay entidades espirituales. Y te preguntas, espera, pero el Bereshit no dice cómo Dios creó los ángeles. Hace falta, ¿no? En el Tanaj más adelante hay ángeles. ¿Cuándo fueron creados? Dije Ramban, todo no está escrito, pero hay un Midrash que fueron creados en el segundo día. El Midrash es así. Está escrito Yom Sheini, Yom Shlishi, Yom Revi. Pero el primer día está escrito Yom Echad. No está escrito Yom Rishon. El Midrash habla por qué. Porque en el primer día solo había Dios. Él es el Echad del mundo. Es el día del uno, solo hay Dios en el mundo. Pero en el segundo día, entonces, en el segundo día no es más Yom Ehad, del primer, del único, porque hay otras personas en el mundo, otras criaturas inteligentes a partir de Dios. Los ángeles, criaturas espirituales. Entonces, si es así, entonces ellos fueron creados en ¿cuál día? En el segundo día. Hasta acá el Midrash. Y el Ramban habla que no es así. Que el Midrash no está hablando toda la verdad. Sino que Behemet, el Midrash tiene la intención de revelar a ti la creación de los ángeles en el segundo día. Y él no te reveló algo que fue creado en el primer día espiritual. No es que el Midrash está mintiendo. El Midrash tiene razón. Los ángeles son en el segundo día. Solo que el Midrash omitió, dejó de te enseñar que hay también algo creado en el primer día espiritual, que no son ángeles, que ellos son del segundo día. ¿Y por qué hizo esto el Midrash? Porque él tenía miedo que ustedes van a pensar, si en el primer día fueron creados otras cosas espirituales que no son Dios, pero tampoco son ángeles, tú vas a entender que estas cosas ayudaron a Dios en la creación y que ellos tienen fuerza por lo mismo. Y que ellos tal vez compiten con Dios de alguna forma, o Dios depende de ellos. Esto está todo errado. Esto es muy, muy mal. Es errar en el entendimiento básico del mundo del judaísmo. Por lo tanto, es mejor no hablarle esto a la gente. Que esto quede oculto. Vamos a pasar de boca a boca. Yo voy a enseñar solo a Talmidim, que yo sé que ellos van a entender lo que yo quiero decir y no van a tener ideas malas. ¿Sí? Así como está en la Mishnah en Hagigah. La Mishnah en Hagigah habla que Maaseh Bereshit solo se enseña de uno a uno. Solo un talmid que tiene tales y tales características. Entonces, si yo voy a enseñar a ustedes Maaseh Bereshit, entonces tengo que tomar cuidado. Pero el Midrash, para todo el mundo, que yo voy a hablar en el Beit HaKnesset, puedes hablar de los ángeles en el segundo día, no hay mucho problema. Nadie va a pensar que los ángeles participaron en la creación, porque ellos están en el segundo día. Tal vez ellos estuvieron una parte en la creación más adelante, pero Dios no depende de ellos, ellos fueron creados en el segundo día. Pero si vas a decir que en el principio de todo hay una forma espiritual que ella existía, fue creada por Dios, y ella participó de alguna forma, uno se va a confundir. ¿Percibieron acá? Entonces no es que el Midrash miente, pero el Midrash es nivel de Drash, que se habla en el Beit HaKnesset a toda la gente. Algunos no entienden nada, algunos entienden más profundo, pero nadie va a tener un error tan difícil. Ejemplo, el Midrash nosotros miramos ayer, que miramos que Even Ashtia, que es el Homer Arishon, el primer Homer, es hablado en el Beit HaKnesset esto. Hay gente que entiende, hay fe, una piedra y tal, 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 es bueno. Puedo entender también algo éctico, la importancia del Beit HaMikdash, es muy importante. Pero nosotros que estamos en la Yeshiva, estudiamos el Ramban, sabemos que hay un nivel más profundo del Midrash. Pero no hay peligro. Si alguien iba a poner un Midrash de Bereshit, iba a haber peligro. El Ramban tomó la decisión de hablar de esto, aunque el Midrash no habló, ¿no? Vamos ahora a entrar una vez más en lo que él habló de esta parte, que es el Sod. ¿Sí? Vamos a mirar una vez más. Mira, yo vuelvo en la última línea de la página 14. Avalim tiskevet avin sod milat bereshit velam ekdim lomar Elohim bara bereshit. Entonces hay dos cosas que uno tiene que entender. Primero, hay un sod en la palabra bereshit. Dos, está escrito bereshit baralim da shamayim ve ataretz, y no está escrito Elohim bara bereshit da shamayim ve ataretz. Sí, sería normal, sujeto, verbo, Elohim bara Bereshit. Pero la Torah escribió primero Bereshit bara Elohim. Por lo menos tiene que escribir Bereshit, Elohim bara, ¿no? Pero si vas a entender esas dos pistas, que están en el Ketuv las pistas.
¿Se podría entender de la forma siguiente? ¿Puedo decir una locura completa?
Vamos a escuchar en un minuto. Quiero solo poner la información antes. Uh-huh. Hay dos temas acá que son pistas. La tercera pista, Behemet el Pshat es la creación física, pero hay en paralelo con ella, con el Pshat, una creación espiritual que está indicada acá, que, con las dos pistas. La tercera pista que da el Ramban es que la palabra Bereshit, que hablamos que hay una pista en ella, es la pista de la Jochma. Y la Jochma es como el principio de todo. Tal vez la Jochma esta creación. Buena pregunta. ¿Sí? Eh, Deja mirar solo algo acá que es importante. Acá. Hasta acá las pistas, bien hecho. Pensé que tal vez en el pirucho le da otra pista. Decí que tú entendés de esto.
Que el inicio creó Elohim, creó a Elohim.
Jones, ¿esto qué él quiere
O
decir?
sea, sí, y si seguimos acá con esto de la Jojma, que la Jojma creó Elohim, no que Elohim creó.
Jefe. Pero te
Sí.
voy a adicionar más información. La palabra Elohim, si en este contexto no es Dios, sino que es otra cosa.
Correcto.
La palabra Elohim en el Tanaj, me hablamos muchas veces, quiere decir otras cosas incluso. ¿Sí? Y también acá habla Ramban en el Pshat, que Elohim acá es Baal HaKohot Kulam, el Señor de todas las fuerzas. Entonces hay algo acá, ¿sí? Que Dios, en la creación espiritual, Él utilizó la jojmeta, que nosotros no sabemos qué es esto, ¿no? Y esta jojmeta, que es el principio de los principios, ella da origen a otra cosa que llamamos Elohim, que tampoco sabemos lo que es. Y ahí después hay que seguir, hasta Shamayim, yo no sé qué quiere decir todo esto también, ¿sí? Entonces miren acá, ¿percibieron el peligro? Uno puede muy rápidamente decir que Dios es una criatura o que Dios está abajo de otra cosa.
Y voy a ir más lejos, se puede hasta decir que el pensamiento humano creó el concepto de Dios.
Se puede decir también esto. Y se puede decir más que, ¿entendés? Entonces, el entendimiento de hasta acá es un entendimiento que es delicado. Ahora, yo quiero decir otra cosa a ustedes. ¿Percibieron algo acá? Siempre que el Ramban habla de Sod, y yo pienso que esto es muy importante, siempre que el Ramban habla de Sod, hay que saber que él explica el Sod, ¿percibieron ahora? Nosotros en teoría entendemos más o menos lo que él quiere decir. Entonces, ¿por qué es Sod?
Porque es peligroso.
Puede ser, pero ustedes saben que hay hoy, también hoy hay Sod, ¿no? También hoy hay Mekubalim. Pero ¿está oculto el SOD hoy o no está oculto el SOD? Si yo pongo en el Google Zohar en English, ¿me va a salir el Zohar en English?
Sí.
¿Hay algo que yo puedo no leer hoy?
No.
Entonces, ¿por qué hay SOD? No hay SOD. ¿O sí hay SOD?
¿Tiene que ver con nivel de entendimiento?
Yo quiero decir a ustedes, hay mucho SOD hoy. El SOD no cambió. Eso es muy importante. Gente, nosotros conocemos dos explicaciones para la palabra Sod. Son la base del entendimiento que es el Sod. Sod a veces es secreto. Por ejemplo, ¿dónde está la arma nuclear israelí? Que no existe. Si ustedes saben que no tenemos armas nucleares acá en Israel, ¿no? No sé qué te ríes. Todos sabemos dónde está la arma nuclear que nosotros sabemos que no existe. Es un secreto, ¿no? Yo estoy en serio. ¿Alguien acá sabe dónde están los misiles nucleares de Israel? Dicen que es Dimona, pero ¿alguien de verdad sabe? No sabemos, Nahón. Pero si yo te cuento a ti, las armas nucleares que no existen están en este lugar acá. ¿Vas a saber? Vas, Nahón. Exactamente. Lo que yo comí hoy en el desayuno, ¿alguien acá sabe? No.
Sí.
¿Sabes qué yo comí en el desayuno? Pero si yo te cuento,
Huevo.
no.
Pan.
Si yo te cuento, vas a
No,
saber,
es
¿no?
pan, es pan.
Si yo te cuento, vas a saber. Este es un tipo de SOD. SOD es algo que es posible entenderlo. Hay una persona que lo conozca, solo que yo no cuente a nadie. Si el Zohar está en mi caja, mi baúl en casa, y nadie lo conoce, es un SOD, ¿no? Pero yo puedo dar a la gente, ellos van a leer. No es así el SOD de la Torah. SOD de la Torah es algo que es. Que yo te explico y es imposible entenderlo. Aunque yo te diga dónde están las armas nucleares de Israel, no vas a entender que sea. No tiene nada que ver con armas nucleares. Es un tipo de conocimiento que yo voy a explicar a ti 30 veces y no vas a entenderlo. Y yo también no lo entiendo 100%. Es algo que en su esencia es inentendible. Sino que el estudio del Sod es un estudio dinámico, es un estudio de constante revelación de entendimiento y constante ocultamiento. Cuando alguien entiende Sod, él tiene como un flash de entendimiento, revelación, y luego se apaga. Entonces, él por un lado lo entiende, por otro lado no lo entiende. Yo sé que es contradictorio, pero solo quien estudia Sod puede entender cómo esto no es contradictorio. ¿Sí? Si un día ustedes estudian Sod, van a vivir esto también. Pero es algo que en esencia es inentendible. Entonces es algo dinámico. Siempre estás revelando, siempre hay flashing. Siempre estás revelación, 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 revelación. Pero nunca terminaslo. No es porque hay más información. La cosa misma es un estado dinámico de contacto. Y por lo tanto es imposible escribir esto. Si yo escribo un libro de Sod, solo el que estudia Sod puede entender mi libro de Sod, porque él sabe con cuál tipo cognitivo él tiene que usar para captar el conocimiento que está escrito, y ahí él va a tener experiencia de revelación en el libro. Pero uno que no conoce la cognición del Sod, él no tiene sus utensilios cognitivos aún, él va a leer y él va a leer y pensar que lo que está escrito allá es verdad. Pero es mentira, lo que está escrito allá no es lo que quiso decir el que lo escribió. Es algo que yo necesito enseñar oralmente para que yo pueda calzar en el alumno la experiencia que lo va a abrir el canal conectivo nuevo. Y ahí este alumno puede ahora empezar a leer libros de Sod también, porque yo ya le abrí el canal. Pero sin un profesor es imposible, el libro no te va a abrir el canal. Entonces, por esto el Sod es Sod. El Sod es Sod también para los Mekubalim. Solo que ellos tienen provecho de este Sod. Vale la pena para ellos. Hay cosas que ellos captan ahí. Entonces, yo quiero dar un ejemplo, tal vez, que nosotros conocemos. No es igual al Sod. Pero quiero dar un ejemplo que también para nosotros, personas normales, que aún no empezamos a hacer Sod, vamos a empezar cuando somos más viejos y sabemos mucha Torah y tal, que nosotros también tenemos ese tipo de experiencia. Por ejemplo, en la poesía, no tiene nada que ver con el Sod, pero es un ejemplo que también funciona así, ¿sí? Yo vengo a una persona y le digo, mira, murió mi corazón al final del día. Murió mi corazón al final del día. Uno entiende la agonía de un final del día que ahorca las expectativas de la persona. Acá hay la información de que el día terminó, quedó oscuro. Hay la información de que la persona tenía una voluntad que no la logró, pero hay una información a más. La sensación de ahorcamiento no se puede entenderla de una descripción matemática del final del día. Y ni tampoco de una explicación, la persona no tuvo la capacidad de hacer todo lo que él quería. La poesía, en especial si alguien es un buen poeta, tal vez no como la poesía simple que yo le traje acá, pero una poesía de verdad, trae sensaciones que uno nunca podría entenderlas sin la poesía. Y de hecho, solo alguien que entiende poesía aprecia todo el completo de esto. Y también esto acá es una experiencia que uno siente en un momento, después se va de él y él tiene solo una memoria de lo que él sintió. Y si él quiere volver a sentirlo, le tiene que de nuevo emocionarse con la poesía. Poesía no es Sod. Pero también en la poesía hay acá una experiencia parecida. De un flash con un tipo cognitivo que no es verbal, es además de la verbalización. Y solo se puede pasar por escrito a alguien que más o menos tiene algún contacto con la idea. Pero aún mucho se puede pasar esto por escrito, porque mucha gente, la poesía es algo común, nosotros estamos acostumbrados a poesía y ya tuvimos una preparación inicial. También el Sod tenía algo de esto, ¿sí? Pero es distinto de la poesía, es otra forma, pero es algo en este nivel. Entonces, cuando yo digo a ustedes acá que el Pasuk dijo Bereshit bara Elohim, porque hay algo que llamamos Jochma, no es sabiduría. No es. Es como decir, yo qué sé, el ojo de Dios creó a su mano. La barba de Dios crió a sus dientes, yo qué sé. Nosotros todos sabemos que Dios no tiene barba, ¿no? Entonces es una forma muy inteligente de pasar una información que nosotros sabemos que no es lo que está escrito, sino que es algo por detrás. La palabra Jojma es un poco más problemática porque nosotros podemos pensar que de verdad son conceptos o ideas, no es esto. Pero sí hay alguna estructura parecida con esto, de que Dios a nivel espiritual creó una base, un punto inicial, que esto desarrolló a otra cosa espiritual que lo llaman Elohim, ¿sí? Pero es Sod. O sea, lo que está acá no entendemos nada. Podemos entenderlo, pero no solo con el Rambán. ¿Sí? Ahora, ¿por qué el Rambán dijo esto? Yo pienso que dijo esto por algunos motivos. Si se puede entenderlo, ¿por qué hablarlo? Primero, porque nosotros tenemos que saber que existe esto. Saber que hay gente que entiende esto. Dos, saber que sí hay en la Torá hablando de la creación espiritual. Solo que está en el Sod. Tranquiliza a nosotros. Después, ok, tal vez cuando nosotros de aquí a algunos años estemos listos para estudiar el Sod, ya tenemos algunas bases. No sabemos qué quiere decir, pero sabemos que hay alguna relación en Bereshit. Tal vez ahí vaya a ser el clic, pero ya tenemos un poco de información con nosotros, ¿sí? Entonces, yo pienso que también da a nosotros un poco más de profundidad cuando pensamos en esto, aunque sabemos que no entendíamos. O sea, si mantenemos la humildad de decir no entendíamos, entonces tal vez podemos aprender algo de esto, ¿sí? Zeu. Boker Tov. Seguimos.